Y como lo indica nuestra cortina, nuestra música de fondo, ya estamos en un nuevo episodio de Tierra Colorada, como todas las semanas, acá en el Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. Nos encontramos con el mundo de los trabajadores, representados por diferentes gremios en todo el país. El día de hoy vamos a estar tratando la situación de los trabajadores informales. Estaremos hablando con David Peña, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva, también con Javier Pineda, abogado de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores. Recordemos que en la última semana el gobierno ha informado de nuevos apoyos económicos para los trabajadores informales y también para los trabajadores honorarios. Es una situación bien compleja la que viven los trabajadores informales, quienes venden afuera de centros comerciales, quienes están en la calle trabajando en la propia locomoción colectiva. También el mercado laboral, indicaba este fin de semana, según un reportaje de La Tercera, ha tenido cambios, suben con fuerza estos trabajadores informales y crece también el número de desalentados. Los efectos de la crisis social y el COVID-19 en el mundo del trabajo siguen profundizándose, además del desempleo en 8,2% en marzo. Un estudio de Clapes UC con datos del INE muestra una marcada destrucción de los trabajos formales, mientras la informalidad está en récord. El número de personas que no está buscando trabajo porque cree que no lo va a conseguir también se disparó. Con el aumento de los informales en este periodo, la cantidad de trabajadores en esa condición llega a los 2.580.000 al finalizar marzo, lo que corresponde al 28,9% del total de ocupados, la tasa más alta desde que se hace esta medición a mediados del 2017. Por sexo, el 27% de los trabajadores hombres es informal y el 30,8% de las mujeres es informal. Es decir, el trabajo informal afecta mayoritariamente también a las mujeres. Es un trabajo desprotegido que no tiene la cobertura que el gobierno ha informado, por ejemplo, para los trabajadores con contrato que se pueden apegar al seguro de cesantía en esta crisis. Por ello se vuelve importante también lo anunciado por el gobierno como medidas para los trabajadores informales, una medida que ha sido también cuestionada por la senadora Yasna Proboste, que acusó inconsistencias en el fondo para los trabajadores informales. Dice que esto no es letra chica, sino que es un engaño. La senadora DC afirmó que el gobierno no ha estado a la altura para proteger efectivamente a los sectores más vulnerables y que son los más golpeados con los efectos económicos de la pandemia. Aseguró que si se suman los informes financieros de los proyectos para trabajadores independientes y las familias más vulnerables, son solo 1.200 millones y no los 2.000 millones anunciados por el presidente Piñera. Aquí se hace un anuncio y lo que llega al Parlamento es mucho menos. La senadora Proboste habló de insensibilidad de parte de la administración piñerista, que su prioridad es la protección de las grandes empresas y que ha pecado de voluntarismo porque quiere establecer la señal de una aparente normalidad tratando de especular. Lo vamos a estar profundizando en un ratito más. Quédese en nuestra sintonía. Estábamos escuchando al inicio de este Tierra Colorada a Chuenki y Nilo con Sopa de Margaritas. Ahora nos vamos a quedar con Jorge Mercado y Rey de Espadas.
Rey de espadas, ven aquí. Tengo problemas, por eso he venido a ti. Que a veces te he querido hablar y no escuchas, te pones a gritar. Siempre hablas con espada en mano, no me puedo concentrar. Quizás quieres llorar, pero te veo fuerte. Al rey de espadas nunca se le ha visto mal. Rey de espadas, te escuché atento tu respuesta y no pude entender. Me dices que esto hay que arreglar, hay solo una manera, veo tu espada brillar. Te ves tan grande en tu caballo y siento lo que a mí vendrá. Ya no te detendrás, arrasas con gran fuerza al rey de espadas, no verás echarse atrás. Lucharé, sabiendo que a mi muerte con fuerza buscaré. Mi espada ya se resbaló, te miro a los ojos, hoy me entrego a la voluntad del sol. Siempre he querido entenderte, pero ya no lo logré. Quizás me equivoqué, te pregunto de nuevo al rey de espadas, nunca lo verás. Explica más de una vez.
Estás en la sintonía del Todo por la Tarde en Radio Nuevo Mundo. El día de hoy, en nuestra sección Tierra Colorada, estamos tratando el tema de los trabajadores informales. Son los trabajadores informales el espacio del trabajo en nuestro país que está más vulnerable, ya que al no existir una relación de dependencia con un empleador, están fuera, por ejemplo, de la cobertura del seguro de cesantía, y se vuelve bien compleja la situación para estos trabajadores cuando estamos en estos tiempos de pandemia, de cuarentenas, y no pueden llevar finalmente alimentos, dineros a sus casas. La crisis en nuestro país ya está totalmente instalada. El Banco Central informó en esta jornada una desaceleración de la economía, de un retroceso incluso, ¿no? En marzo cayó un 3,5% la economía en Chile en medio de la crisis por el COVID-19. Estamos a esta hora en contacto con nuestro primer entrevistado en esta jornada de Tierra Colorada para tratar este tema. Sin duda es importante contar con la voz del presidente del Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva, Sintraloc, David Peña. Muy buenas tardes, David, ¿cómo está? Bienvenido.
Muy buenas tardes, aquí estamos muy bien, escuchando atentamente la radio Nuevo Mundo.
Bueno, las cifras son bastante complicadas, ¿no? Un IMASEC de marzo que cayó un 3,5%, la economía está muy golpeada, y los trabajadores informales son los más afectados también, ¿no? Un tipo de trabajo que además creció en el último año en nuestro país en 200.000 puestos de trabajo, que es finalmente gente que trabaja prácticamente por cuenta propia, ¿no? Cuéntanos cuál es su mirada, David, respecto a cómo el gobierno también ha enfrentado esta situación. Los trabajadores informales recibieron una noticia esta semana que tiene que ver con el proyecto para suplementar sus ingresos, ¿no? Es un plan que está destinado a este tipo de trabajo, que se suma además al suplemento de ingresos para los trabajadores que están a honorarios, que es una respuesta del gobierno a lo que se ha venido exigiendo durante las últimas semanas, ya que primero se anunció solamente la ayuda para los trabajadores con contrato, la ley de protección del empleo, y ahora se suman estos nuevos apoyos. ¿Cuál es su mirada también respecto a esta actuación del gobierno?
Bueno, en primer lugar, nosotros estamos muy preocupados por todos nuestros socios del sindicato, nosotros mismos que somos trabajadores. En primer lugar, nos pilla toda esta situación de pandemia con los brazos cruzados, como siempre hemos estado en realidad, porque los trabajadores ambulantes, la locomoción colectiva, las calles, no somos trabajadores los cuales tengamos la vida fácil, al contrario, constantemente hay una persecución en contra de los trabajadores, constantemente están los partes, se les requisan las mercaderías, casi siempre nos mantienen en una situación completamente desprotegida y de persecución. Y más encima, ahora cuando llega esta pandemia, se nos pide que nos quedemos en las casas, lógico, los que pueden lo van a hacer, porque todos queremos nuestra familia, queremos cuidar nuestro entorno, nuestros vecinos y la sociedad, pero nos encontramos con el otro espectro, que el espectro de la cesantía, el hambre, la gente sin dinero. Entonces uno no puede estar en las casas mirando cómo la gente, cómo nuestra familia no tiene ni un recurso. Entonces hay que salir nuevamente a la calle. En la calle está el problema de la persecución. Hay un gobierno el cual dice que va a ayudar a los trabajadores, pero hasta el momento nosotros tenemos redes de contacto con muchos socios, con muchos comerciantes ambulantes, pero no se ve la ayuda. En primer lugar, casi toda la ayuda para los independientes se ha ido para las pymes, las empresas, la formación. Los otros son trabajadores que pueden demostrar que han hecho trabajo a honorario, tres veces en el año, cinco veces en el año, boletas de garantía, las cuales nosotros no tenemos. También nosotros tenemos otra situación. Los trabajadores, por cuenta propia del comercio ambulante en el transporte, los que han podido abrir iniciación de actividades, ellos tienen una renta presunta. La renta presunta tampoco la toman este tipo de medidas que ha dado el gobierno. Entonces, prácticamente, nosotros no vemos por dónde nos otorguen esa ayuda.
Sí, bueno, este plan anunciado por el gobierno está destinado en rigor a los trabajadores informales, donde ustedes como trabajadores del comercio en la locomoción colectiva deberían estar contemplados. ¿Han tenido algún tipo de acercamiento con autoridades de gobierno para tener mayor claridad respecto a cómo acceder a estos fondos?
Muy por el contrario, nosotros en la Central Unitaria de Trabajadores estuvimos este fin de semana, justamente el primero de mayo, nos persiguieron, tomaron a muchos dirigentes detenidos, a la Central Unitaria no le escuchan, menos a los sindicatos. Este gobierno no es un gobierno que trate con los sindicatos, no toma en cuenta a los trabajadores organizados. Nosotros estamos como trabajadores independientes del transporte público, justamente reconocidos por la Inspección del Trabajo, pero la Inspección del Trabajo no tiene ningún tipo de medida para paliar ningún tipo de situación de los trabajadores. Nosotros hemos luchado por años para que haya un reconocimiento hacia la labor de lo que son, por ejemplo, las representaciones de los trabajadores de los sindicatos. Sin embargo, nunca se han escuchado, no hay ningún fuero de negociación. Los municipios casi siempre nos apartan en las negociaciones porque no negocian con los trabajadores organizados, con los sindicatos. El gobierno, nosotros con este gobierno nos reunimos varias veces con la seremía, pero no da ninguna solución. En realidad, ve que hay trabajadores, tengo permiso con iniciación de actividades, toman a muchos trabajadores detenidos en las diferentes comunas, les pasan parte teniendo iniciación de actividades, teniendo su factura. O sea, hay una persecución constante, y en estos momentos que está la pandemia es muy costoso. Uno no puede decir, oye, nosotros somos negativos, nosotros la solución no la vemos. O sea, tenemos que buscar, pedimos incluso ayuda a los organismos de derechos humanos, a los organismos superiores, que vean la situación, cómo pueden ayudar a los trabajadores independientes, porque hay trabajadores que tienen iniciación de actividad en el rango presunto, precario, pero también trabajadores que no han podido hacerlo. Pero la representación sindical sí está. Nosotros tenemos las nóminas de los trabajadores como sindicatos, pero a los sindicatos este gobierno no los toma en cuenta.
Sí, ustedes actualmente, ¿qué información tienen de sus propios afiliados? ¿Están trabajando? ¿Han tomado sus propias medidas también para poder salir a la calle, para poder vender? Porque recordemos que el trabajo que ustedes realizan es un tipo de trabajo que requiere de dinero inmediato, ¿no? Si ustedes no trabajan, si ustedes no salen a la calle, finalmente no tienen recursos para vivir.
Es justamente a lo que me refería. Los trabajadores que han podido estar en sus casas, que ya no les quedan fondos, que hablo en el caso personal, estamos obligados a salir a arriesgar la salud. Al arriesgar la salud nuestra, también arriesgamos la salud de nuestra familia, de nuestro entorno, en las diferentes poblaciones. O sea, casi todos los trabajadores vienen de los estratos sociales bajos. Entonces, las características de nuestros trabajadores justamente son hacinamiento, mucha gente. Entonces, el riesgo de salud es muy fuerte hoy en día. La gente va a tener que salir, o sea, no alcanzan los recursos. Esta pandemia no se ve para corto. Ellos han cambiado las cifras, se ha visto, pero claramente con las informaciones que ha dado el ministro Mañalén, que ha titubeado, que ha mentido, que las cifras las ha tenido que rectificar varias veces, y nosotros sabemos que esto es para largo. Entonces tenemos que ver soluciones claras. O sea, ojalá que estas medidas que está ofreciendo el gobierno sean reales. Pese a que no le creemos a este gobierno, si usted le pregunta a la gran mayoría de los ciudadanos, no le creemos a este gobierno porque ha mentido siempre. Este ministro de salud es un ministro que salió mintiendo y volvió mintiendo. ¿Para qué le digo el presidente de la República? O sea, constantemente con tonteras que dice, y por algo le tienen los chistes de Piñera. Entonces el gobierno las medidas no las toman, y tampoco ellos toman en cuenta a los trabajadores sindicalizados, a los trabajadores organizados, que como nosotros podemos ver una respuesta, porque los trabajadores que no figuran en nómina, ¿cómo nos van a ayudar? Aquí hay montones, y no estoy hablando tan solo de los comerciantes ambulantes, le estoy hablando de los otros trabajadores también que son independientes, los cartoneros, la gente que limpia autos, la gente independiente de todo rango. O sea, aquí tiene que haber medidas claras. Sí, que hay varios partidos políticos de izquierda que están pidiendo hoy día en el Parlamento la presentación de un plan de emergencia para ayudar a las familias. O sea, también están los diputados, y vemos que también los diputados, el poder legislativo no tiene ningún poder para poner tipos de leyes para ayudar a la gente. O sea, aquí en Chile este sistema neoliberal está perjudicando a todos los trabajadores. Hoy día sabemos más que nunca que este tipo de sistema no ayuda a la gente de ningún tipo.
Bueno, el ministro Sichel, que es el ministro de Desarrollo Social, ha dicho que si se aprueba este proyecto de ley esta semana en el Parlamento, a fines de mayo ya podrían estar cobrando los trabajadores informales este recurso, ¿no? El Ejecutivo anunció hace algunos días este proyecto de ley que busca entregar recursos por 3 meses para hogares que viven de la economía informal. Ellos dicen que no se trata de un bono, sino que es un plan económico, y la traba en la oposición está en los recursos. En la oposición dicen que se deben subir los montos que están destinados para estas personas, que son los informales, que como usted decía también, David, trabajan de manera muy diversa, ¿no? Trabajadores que son comerciantes, o trabajadores que, como usted decía, son cartoneros, y así distintos tipos de oficios que es muy difícil de identificar. Aquí hay un desafío también logístico. Según el INE, son 2,6 millones de trabajadores informales según el trimestre diciembre febrero, también según David Bravo, quien es director del Centro de Encuestas de la Universidad Católica, el mayor desafío que enfrentará esta política pública es logístico. ¿Dónde están estos trabajadores? Es una de las preguntas. ¿Cómo también reconocerlos para la entrega de los fondos? Es una situación que, como usted decía, también a ustedes les despierta la duda, ¿no? ¿Cómo finalmente van a llegar esos recursos a ustedes?
Sí, porque nosotros estamos claros en la situación. La Central Unitaria de Trabajadores presentó un plan de salvataje para los trabajadores con alternativas claras. Son algo 10, 12 puntos que presentó la Central Unitaria para poder enfrentar este tipo de pandemia. Pero el gobierno no ha recogido los puntos que enviaron los trabajadores organizados en la Central Unitaria de Trabajadores. Muy por el contrario. Todas las medidas que nosotros hemos visto hasta el día de hoy son todas con letras chicas. Si uno se pone a fijar, en realidad todo tiene cortapisa, todo tiene una traba para que realmente no llegue. O sea, están los estándares de los índices socioeconómicos, que aquí, acá, allá, pero hay que buscarle la letra chica para ver cómo uno puede llegar a los rangos que pone el gobierno. Y casi siempre los rangos son trabas para que realmente al fin de la jornada los trabajadores no reciban nada. Aquí lo único que están pagando los costos de esta crisis, los costos de esta pandemia, son los trabajadores. Si nosotros vemos a los trabajadores asalariados, la gente que tiene todo lo que son los despidos voluntarios o suspensión de faena, o si están cobrando cesantías, son todo en base a los recursos que tienen junto los trabajadores, pero los empresarios ni el gobierno se ponen con ni uno. O sea, aquí no sumen las autoridades ni los que tienen los grandes dineros cómo ayudar a los trabajadores. Aquí, por ejemplo, no hay ninguna visión de poner un impuesto a los grandes ricos, los que realmente tienen el dinero, muy al contrario. Hoy en día se están repartiendo utilidades de la empresa, mientras en Chile nosotros, la gente que está de realmente desposeída, no tocamos ni uno, pero ellos se reparten lo que son las utilidades de su empresa. Las grandes empresas quebradas están pidiendo ayuda de financiamiento cuando ellos todo este tiempo han ganado, y ahora que hay una pandemia, quieren seguir ganando. Si nosotros vemos la AFP, ellos siguen ganando por administrar, pero los trabajadores están perdiendo sus fondos previsionales. O sea, ¿de qué nos están hablando si realmente este tipo de sistema no ayuda a los pobres, a los trabajadores, ni ayuda a nadie?
Sí, es realmente impactante lo que usted menciona, David, que es el tema de Cencosud, ¿no? Una empresa que repartió utilidades en plena crisis. Además, Cencosud es una de las empresas más ricas de nuestro país y que se ha acogido también a la Ley de Protección del Empleo. El propio ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que resulta inentendible que una empresa que se acoge a la Ley de Protección al Empleo en paralelo se reparta los dividendos casi tres veces más de lo legal, porque recordemos que hay un piso mínimo para que las grandes empresas puedan repartirse sus utilidades, pero Cencosud lo que hizo fue repartir casi tres veces más. O sea, es una verdadera burla, ¿no?, que una gran empresa, mientras vivimos una pandemia de este nivel, se reparta las riquezas entre la población más rica del país, David.
Ellos adjudican que tienen la obligación de repartir las utilidades. Entonces, como dice usted, ellos exageran las cifras y se reparten más de lo que tienen que repartir incluso, pero ni siquiera son capaces de renunciar. A nosotros nos obligan a renunciar a lo que es, por ejemplo, disponer de la AFP, de los seguros que tenemos, nada. Pero ellos sí tienen que disponer de las utilidades que tienen a costa del trabajo de todos los obreros, del trabajo, del funcionamiento de las empresas, que no lo fabrican ellos, lo fabrican los trabajadores. Aquí los reales trabajadores, los que fabrican la riqueza de nuestro país, son los que la están pasando mal, y los que están recibiendo hoy día en plena pandemia son los grandes ricos. Ellos no se preocupan, ellos completan sus cifras engañando con una teletón, completando cifras o mostrando resultados macroeconómicos y cuidando incluso el número de afectados que tiene la pandemia, porque ni siquiera nosotros les creemos que los resultados que está dando el gobierno día tras día sean reales, porque si nosotros tenemos muchos compañeros de trabajo que trabajan justamente en el servicio público, en los hospitales, y ellos dicen que los contaminados son muchos más los que ven diariamente en los centros hospitalarios. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Si los que tienen el poder cambian la información, si los que tienen el poder ponen letras chicas para dar la ayuda, necesitamos realmente organismos internacionales, necesitamos recurrir a la unidad de todos los trabajadores y de toda la gente consciente en los grupos sociales. Muy por el contrario, aquí en Chile desprestigian el movimiento social, desprestigian el movimiento sindical, con el solo fin de quitarle fuerza.
Sí, bueno, hoy el principal La principal traba para el proyecto anunciado por el gobierno en la oposición pasa por los recursos. Para la oposición el proyecto del gobierno es insuficiente y en su propuesta alternativa plantean que más personas accedan al beneficio, llegando al 90% de los hogares más vulnerables, que sea por 4 meses y no por 3 meses, y que no solo reporten informalidad en sus ingresos, sino que el total de remuneración percibida se sitúe bajo la línea de la pobreza y que el nuevo aporte sea progresivo. Es decir, si una familia de 4 integrantes percibe 350.000 y cuya línea de pobreza para el hogar está en 450.000, que el aporte de este fondo sea de 100.000. El total de esta propuesta, que ascienda a 3.400 millones de dólares, muy distante de lo que hoy está ofreciendo el Ejecutivo, el gobierno, que bordea con su propuesta solo los 900 millones de dólares, muy poca plata, David, según los partidos de oposición.
Sí, lo tenemos claro, pero también yo le digo, con el dolor de mi corazón y de muchos trabajadores organizados, sabemos que no podemos confiar en esta oposición dividida. Tenemos muy buenos diputados, mucha gente que pelea harto, pero también hartos que se bajan los pantalones y venden el pliego. Aquí nosotros hemos visto como constantemente hay diputados los cuales han vendido los pliegos al gobierno y le han dado el favor al gobierno en perjudicar con leyes a los trabajadores. Entonces, cuando estamos hablando hoy en día en leyes que la oposición pide, pero ¿con qué fuerza está pidiendo una oposición dividida? No hablan que hay entre 3, 4, 5 oposiciones hoy en día, y eso le hace solamente el juego a los grandes empresarios, a los grandes, la niñonía, a todos los que tienen el dinero, pero no a los trabajadores. Hoy en día es el momento que se una la oposición. Le decimos a todos esos vendidos que no estamos ciegos, que estamos viendo lo que están haciendo, ya va a llegar el momento de las elecciones. Ahí cada día van a ir perdiendo más adeptos esa gente que nos está traicionando a los trabajadores. Hay muchos que están traicionando, los diputados que han traicionado al pueblo van a tener su momento en donde se van a arrepentir. Y los que están dándole guarida en sus partidos políticos a esos traidores también se van a arrepentir, porque el pueblo no olvida. Nosotros hoy en día necesitamos gente jugada, diputados jugados, todos esos diputados, Boris Barrera, Camila, todos los que gente de izquierda que lo hemos visto en los lados sindicales, siguen haciéndolo e impulsen a los traidores como AUS, como varios de esos, a que nos sigan haciendo eso, porque están perjudicando a este Chile, y no al Chile de hoy día, al Chile del futuro, porque ves que hacen leyes en contra del pueblo, son leyes que quedan en el futuro y están atrasando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones. No es tan solo la pandemia, es las acciones que han hecho todos estos traidores en contra del pueblo.
Así es, muchísimas gracias por su comentario, David. Central entonces es que hoy los recursos son insuficientes para la oposición, insuficientes para los gremios como el que usted representa, pero también va a ser fundamental.
Necesitamos medidas que resguarden a los trabajadores. Sí queremos ayuda, sí queremos estar optimistas, sí queremos, pero necesitamos una realidad concreta, que los diputados, los pocos diputados que quedan, los pocos senadores que quedan para el lado de los trabajadores, que se la jueguen a la vista, que se unan realmente, que levanten ese pliego los trabajadores, que levanten esa ayuda que es real, y que este gobierno termine de hacerse el tonto, porque basta de ganar a costilla de los sufridos, a costilla de los que ponen el esfuerzo, a costilla de los que enriquecen el país.
Muchísimas gracias, David Peña, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Locomoción Colectiva, Sintraloc. Es bien complejo lo que están viviendo quienes trabajan como comerciantes en la locomoción colectiva. Son meses duros los que estamos viviendo y los que se vienen también, así es que esperamos que el Estado, que el Parlamento esté a la altura de sus necesidades, y que lleguen los recursos y que lleguen también de la mejor manera posible. David, muchísimas gracias por sus palabras.
Bien, pues nos vemos, hasta luego, y saludos a todos los trabajadores. Fuerza, estamos en mayo, día de los trabajadores, y fue esperanza y esta lucha, así que no los vamos a quedar en las lágrimas.
Gracias.
Hasta luego.
Fácil como una lombriz que serpentea, frágil como un volantín que se menea, dócil. harina si está.
Escuchábamos a Yorca en Radio Nuevo Mundo. El día de hoy hacemos Tierra Colorada, tratando de entender, ¿no?, desde las voces de trabajadores, de expertos, de académicos, cómo se recibe esta ayuda del gobierno, que es vista como insuficiente, según lo que nos decía David Peña, presidente del sindicato de quienes trabajan como comerciantes en la locomoción colectiva. Deben ser más los fondos, sin duda, y deben ser menos las trabas para que lleguen esos fondos a quienes más lo necesitan el día de hoy. Estamos en contacto con Javier Pineda, quien es abogado de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores. Javier, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación.
Un placer para nosotros conversar contigo. Y claramente, ¿no?, los trabajadores informales son quienes están en peores condiciones el día de hoy, ya que son los trabajadores que llegan a cerca del 30% en nuestro país que no tienen acceso al seguro de cesantía, que fue uno de los primeros puntos de respaldo a los trabajadores que dio el gobierno hace algunas semanas, que ha sido bien crítica también esa ley, pero que sin dudas es un respaldo importante para los trabajadores, algo que no tienen los trabajadores informales, quienes están hoy a la espera de la aprobación de este proyecto de ley, que también es visto con mucho resquemor desde la oposición, ya que dicen que los fondos simplemente no alcanzan, ¿no? Acá leía, por ejemplo, una opinión del diputado Giorgio Jackson, quien señalaba que son fondos totalmente insuficientes y que representan poco esfuerzo para el Estado, ¿no? Decía el diputado Jackson que solo estaría destinado el 0,1% del PIB para sostener a estas familias, algo impactante. ¿Cuál es, Javier, tu mirada respecto a lo que ha hecho hasta acá el gobierno para los trabajadores informales?
Los trabajadores informales han mostrado la parte más cruda de nuestro sistema de relaciones laborales, donde predomina la precarización laboral. Y son trabajadores que en términos concretos no tienen derecho al seguro de cesantía, no tienen estabilidad en su empleo, no tienen derecho a la protección frente a accidentes del trabajo, tampoco cotizan para su previsión social y futuras pensiones, por tanto quedan a la vida cotidiana, el día a día, que si no trabajan no comen. Y la falta de un sistema de seguridad social hoy en día en nuestro país deja en evidencia que si estos trabajadores se ven imposibilitados de trabajar, simplemente no tienen el sustento para llevar a su familia. Entonces lo que pone en evidencia esta situación es que al no tener un sistema de seguridad social hoy en día en Chile, hay familias que van a pasar hambre en virtud de la situación actual. Y en cuanto a las medidas económicas, son sumamente insuficientes porque se contrasta con los fondos que el gobierno anuncia para destinar a las empresas privadas, que son sumamente superiores a los que tiene pensado para destinar a los mismos trabajadores, tanto formales como informales. Y ahí también se derrumba un mito que existe en nuestro país de que tenemos un Estado subsidiario. Si fuera un Estado subsidiario, estaría en disposición de subsidiar a las familias que hoy día se ven acomplejadas, pero en realidad vemos que es un Estado que solamente subsidia a los ricos, que en definitiva es para quien está pensada la estructura política, económica y jurídica también.
Sí, y es cierto que las platas no alcanzan, ¿no? Recordemos que son 3 los meses que estaría financiando el gobierno con un primer aporte por persona que sería de 65 mil pesos cuando el hogar se sitúe dentro del 40% más vulnerable, y que llegará hasta los 494 mil, pero cuando comprenda un hogar 10 o más personas. El segundo aporte será el 85% de eso, y luego el 70% de eso, ¿no? Otros parlamentarios han dicho que el gobierno se demoró una semana en ingresar este proyecto al Congreso y que los montos ofrecidos no permiten a las familias quedarse en sus casas, y no son pocas familias, como decíamos, es cerca del 30% de quienes viven en Chile que trabajan de manera informal y son mayoritariamente también mujeres. Esto expone, Javier, cómo se vive finalmente en nuestro país, ¿no? Ya que si uno dice que un tercio de los trabajadores en Chile son informales, estamos frente a una población altamente vulnerable y expuesta a la pobreza, ¿no?
Claro, ese 30% significa más de 2,5 millones de personas. Esa es la cifra que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística en el último informe que salió hace unos días. Por tanto, son aproximadamente 2,000,000 de familias que al menos van a tener una reducción sustancial en los ingresos, y que sin lugar a dudas los fondos destinados por el gobierno no van a alcanzar para cubrir ni siquiera una mínima parte de las necesidades que tiene una familia. Hay distintos estudios, por ejemplo los de la Fundación Sol, que sitúan el nivel de ingreso familiar en torno a los 450,000 a 500,000 pesos solamente para satisfacer necesidades básicas de una familia de 4 personas. Por tanto, los recursos destinados ni siquiera van a alcanzar para que estas personas superen la línea de la pobreza fijada por los mismos estándares propios del gobierno. Eso es lo complicado, y que las personas, en definitiva, van a tener que verse expuestas a arriesgar su vida para conseguir un ingreso que les permita una subsistencia básica. Si al final esa es la contradicción que encontramos, mientras hay un discurso del gobierno por tratar de promover, aunque es un doble discurso, porque ahora, por último, el fin de semana, han tratado de promover de que la gente se quede en sus casas debido al crecimiento exponencial de la pandemia, pero si no tiene las condiciones básicas para quedarse en casa, se va a ver obligado a salir a trabajar de igual forma.
Sí, es dramático, ¿no? Porque a las personas se le casi que la retan, ¿no? Escuchábamos al ministro Mañalich ayer, Javier, dando una especie de sermón a la población por no estar cumpliendo, porque si uno va a Estación Central, si uno va a San Pablo, a diversos barrios más populares, a Franklin, va a encontrarse con las personas vendiendo en la calle, en la vereda, y son a esas personas a las que reta el gobierno, pero son también esas personas las que simplemente si no trabajan no comen. Es así de concreto.
Sí, Claro, y la mayor contracción se vio el mismo 1 de mayo, mientras el día anterior Joaquín Lavín y otros personeros celebraban la apertura de los moles, donde el Mall Apumán, que reunió a más de 7.000 personas, reprimía brutalmente a las personas que querían conmemorar su día, que no superaban a decenas de personas. Y ese doble estándar es sumamente perjudicial. Y yo creo que es importante mencionar también la experiencia que han existido en otros países respecto a esta situación, donde se ha garantizado, por ejemplo, una ley que efectivamente no permita los despidos, y también se han establecido montos mucho mayores respecto al subsidio que va a significar para el Estado la cantidad de recursos que tiene que desembolsar para que las familias efectivamente puedan tener una cuarentena en condiciones mínimas, ni siquiera en condiciones de dignidad, pero mínimas que no lo obliguen a salir a trabajar. Eso es lo que el gobierno de Chile no está dispuesto a realizar. La legislación que ha establecido es principalmente para proteger la economía y la riqueza de los grandes empresarios, pero no ha tenido un foco de verdad en garantizar condiciones de necesidades para satisfacer necesidades básicas de la gran parte de los trabajadores de nuestro país.
Bueno, hemos hablado de los trabajadores informales, también el gobierno anunció un apoyo para los trabajadores a honorarios, y lo primero que se anunció hace varias semanas ya es la ayuda para los trabajadores contratados, el famoso proyecto de la Ley de Protección del Empleo, que hoy estamos viendo cómo finalmente también ha servido para ayudar a las grandes empresas, a los grandes empresarios, a quienes les sobra la plata, ¿no? El ministro Briones calificó de inentendible que Cencosud reparta dividendos más allá del mínimo legal, casi tres veces más allá del mínimo legal, cuando París, cuando Johnson se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, ¿no? Le respondió Carlos Gajardo, el ex fiscal, que por eso las leyes tienen que ser sin letras chicas que alteren su espíritu. Lamentable que ni los numerosos asesores del ministro ni los numerosos asesores parlamentarios hayan reparado en ese detallito que permitió repartir millonarias utilidades mientras se acogían a la ley. ¿Qué expresa, Javier, este tipo de legislación, y cuál es el trasfondo también de un país en donde una gran empresa como Cencosud termina casi burlándose, ¿no?, de sus trabajadores?
En los momentos de crisis, cuando se tienen que tomar decisiones, y la decisión que tomó el gobierno fue traspasar el costo de esta crisis a los trabajadores. Esa es una cuestión que deja en evidencia la ley que flexibiliza el uso del seguro de desempleo, porque habían varias organizaciones sindicales que planteaban alterar la lógica, porque la ley actual lo que establece es que solamente verificándose la hipótesis del acto de autoridad que suspende la posibilidad de que una empresa funcione, llámese en términos simples, cuando decreta la cuarentena en una comuna, el empresario tiene el derecho a suspender el contrato de trabajo y de contrapartida no pagar la remuneración. Lo que se hubiese esperado era que las empresas, que la mayoría tiene utilidad y tiene las espaldas financieras para soportar, tendría que haber seguido pagando las remuneraciones, y aquellas pymes o aquellas empresas que no contaban con esa espalda financiera deberían haberlo acreditado. Y una vez acreditado, el gobierno podría haber establecido alguna posibilidad de aporte total hacia la remuneración del trabajador, o algún sistema mixto donde el trabajador también recurriera al fondo de seguro cesantía. Pero la ley actual lo que establece en términos bien simples es que el trabajador, cuando una vez que se le suspende el contrato de trabajo, tiene que recurrir a sus fondos individuales. Y si esos fondos no son suficientes, puede recurrir al fondo solidario. Entonces la ley es bastante clara, acá nunca hubo una letra chica. Ese siempre fue el espíritu de la ley, y que lo deja en evidencia bastante bien la ministra Saldívar, cuando durante la tramitación decía que era la protección para las pymes, pero una vez que comienzan a acogerse a grandes empresas como Cencosud, nos dice con sinceridad de que esta ley nunca estuvo pensada solo para las pymes, y revela que era una ley pensada a la medida del empresariado, que ni siquiera reclamó cuando se aprobó esta ley, y eso ya nos hacía pensar de que algo extraño había detrás de eso.
Claro, y hoy tenemos hasta equipos de fútbol como Colo Colo acogidos a esta ley, lo que resulta sin dudas también algo bastante ofensivo para tantas pymes que el día de hoy hacen esfuerzos encomiables por salir adelante, por pagar a sus trabajadores en momentos en que estamos viviendo ya una caída de la economía, Javier, brutal, ¿no? De 3,5%, el desempleo también marcando récords que no se veían hace 10 años. Se vienen tiempos bien difíciles. Por último, Javier, ¿qué te gustaría dejar a ti como mensaje a los trabajadores, a las organizaciones gremiales, sindicales? ¿Cómo se debe proseguir en estos tiempos tan difíciles en la defensa de los derechos, ¿no? ¿Cómo tener claro también cuáles son nuestros derechos, cómo hacerlos valer?
Y tú mencionas algo importante que dice relación con la defensa de los derechos. Yo creo que esa es la lógica bajo la cual tienen que actuar las organizaciones sindicales y también invocar la tradición de lucha que han tenido las organizaciones sindicales en la historia de nuestro país. Muchas veces se ha subvertido una legalidad injusta, una legalidad que afecta los derechos de los trabajadores a través de la acción organizada y la movilización. Hemos visto además ejemplos claros. Por ejemplo, hace 2 semanas el ministro Briones con Blumer presentaban este plan de nueva normalidad para que los funcionarios de la administración pública volvieran al lunes siguiente a desarrollar trabajo presencial, y la patada de tablero que realizaron la NEF principalmente permitió que este vuelta al trabajo presencial se morigerara, que fuera mucho más lento y que todavía está en disputa en cada uno de los servicios. Lo mismo ocurrió con las organizaciones del mundo de la educación, donde el ministro Figueroa anunciaba que después del 28 de abril iban a volver las clases, y después de un apretón que realiza el Colegio Profe en conjunto con otras organizaciones del mundo de la educación, echan para atrás y hasta el día de hoy no sabemos cuándo se va a volver a clase. Entonces, el camino que está sentado es la organización de la clase trabajadora, y en ese ejercicio tienen que tener claro cuáles son los derechos que quieren proteger y luego definir cuáles son las estrategias de movilización que van a realizar para materializar la protección de esos derechos. Y eventualmente algunos de ellos puede ser a través de tribunales, pero la clase trabajadora en Chile ha demostrado que los principales triunfos son subvirtiendo la ley injusta.
Muy bien, organización, fuerza, unidad, son las palabras que nos deja finalmente Javier Pineda, abogado de la Defensoría Popular de las y los trabajadores. Javier, muchísimas gracias por tus palabras, por la claridad de la exposición también. Es de esperar que esto pueda servir también para quienes nos escuchan en todo el país, desde Iquique a Punta Arenas. Javier, muchísimas gracias otra vez, que estén muy bien.
Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
Ahí estaba Javier Pineda, quien se une entonces a las palabras que antes nos dejó David Peña, presidente del sindicato Sintraroc. Lo que está claro entonces es que la plata no alcanza, que la información tampoco es precisa, ¿no? Hay un proyecto de ley recién, nos decía David que como sindicato no han recibido ninguna información, no hay ninguna interlocución con autoridades para saber cómo van a poder acceder a estos fondos que, según varios parlamentarios, son bastante exiguos para la envergadura de la crisis que estamos enfrentando. Los trabajadores informales están hoy sin fondos también los trabajadores con contrato, ¿no? Son trabajadores que hoy tienen que ver también cómo las grandes empresas incluso se reparten utilidades pese a acogerse a esta ley que finalmente envía a los trabajadores a cobrar sus propios recursos en el seguro de cesantía. Ha sido el tierra colorada de esta jornada con el que ya vamos cerrando nuestro programa de este día lunes. Agradecemos a todo nuestro gran equipo que está detrás del Todo por la Tarde para que pueda llegar también a sus hogares en esta crisis, en esta cuarentena que estamos viviendo millones de chilenos. Gracias a José Parra en producción, a Carolina Millalén también, y en los controles Juanito Rivera. Soy Richard Sandoval y ya nos encontramos mañana martes para hacer otro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena, el arte y la cultura en tu radio Nuevo Mundo. Que tengan un bonito cierre de lunes. ¡Chau!
Dulces lazos establecí con mi enemiga, dulces llamas de amor nos envolvieron, dulce guerra que duró 10 años,
dulce asalto dobló su fortaleza. Dulces lazos estreché con mi enemiga. Dulce prisión en que me vi metido. Dulce luz iluminó la historia. Dulces llamas de amor me consumieron. Dulce cautiva de guante blanco. Dulce que ató mi voluntad con nudos ciegos.
Sobre todo no mentir. No decir sus ojos son lagunas, mil valientes van detrás. Sus ojos verdes, grandes como laguna, mil valientes se han hundido en ellos. Sus pupilas como botes a la deriva, con los remos flotando a los costados. Nada de eso, ni miraderos donde mil paladines brincan, etc.
Esto fue Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena. Acompáñanos mañana desde las 4 de la tarde, aquí en Radio Nuevo Mundo.
¿Las ISAPRES deben entregar cobertura para el COVID-19? Sí, según la superintendencia.